Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Nuestro estudio de Apocalipsis sigue adelante. Y en esta ocasión nos toca el tema número 5, que equivale a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 hasta el 17, mirando la tercera de 7 cartas a las 7 iglesias. Bien, Apocalipsis 2, del 12 al 17, tiene por título El peligro en hacer concesiones. Apocalipsis 2, 12 al 17, El peligro en hacer concesiones. En el tema anterior hablamos sobre el peligro de la fe ciega. En ese tema miramos la segunda época en la historia de la iglesia, que equivalía a la etapa entre el año 95, la muerte del último apóstol, siendo el apóstol Juan, y el año 313, cuando todo cambió. Y yo les voy a hablar ahora de qué es lo que cambió. Pero esos años anteriores que habremos hablado, en realidad desde que Jesús fue al cielo, la iglesia que comenzó ha sido perseguida, pero ha perdurado. Y eso es lo asombroso, que lo que Jesús prometió, que la iglesia iba a perdurar, sufrió el peor tiempo, la peor época, en esos primeros 300 años. Persecución incesante, persecución política, persecución localizada, persecución gubernamental, rechazo de todo tipo, muerte, también falsos maestros, personas que querían callarles. Y bueno, la historia sigue hasta que vienen emperadores en el año 250 que intentan destruir la iglesia, comenzando con Decio, con el edicto de los 150, diciendo que era ilegal ser cristiano. Luego, en el año 303, se saca un nuevo edicto y habla que se tienen que destruir a todos los cristianos en todo lugar. No solamente es ilegal, pero deben ser cazados y buscados en todo el imperio. Y eso da inicio a la gran tribulación, que dura 7 a 8 años, comenzando con Diocleciano y luego seguido por Galerio. Pero luego algo interesante ocurre, porque la iglesia, en lugar de decaer y ser destruido y desaparecer, perdura y prevalece, tal como Jesús había prometido, y se hace más fuerte. Como Tertuliano, el historiador cristiano, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando los cristianos morían por su fe, inspiraba a otros a decir, ¿qué es lo que él tiene que yo no tengo? Para que vengan a Cristo, y el testimonio más grande que podían dar no eran sus palabras, sino una vida consagrada a Cristo y luego dada por Él. Ahora, algo muy importante ocurrió en el año 311, y es donde hoy retomamos nuestra historia. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, vemos la tercera época de la iglesia, cuando la iglesia entra en la edad de las herejías. Nuestras fechas a mirar son el 313 hasta el 690. Bien, pero antes de entrar a esas fechas, vamos a hablar sobre lo que este pasaje nos dice. Luego entraremos a la parte histórica. Bien, entonces vamos a mirar que este pasaje hace referencia a ese tiempo, a esa escena que se vivió cuando se terminó la gran persecución y se comenzó otra etapa. Bien, la idea central de este pasaje, hablando de la iglesia de Pérgamo, a la cual se dirige la tercera carta, es esta, la idea central. Pérgamo representa la iglesia que sufre persecución intelectual y debe mantenerse firme. Pérgamo representa la iglesia que sufre persecución intelectual y debe mantenerse firme. La persecución cambia de persecución física a persecución intelectual. Y vamos a mirar el porqué en unos cuantos minutos. Primero, leamos el pasaje y analicemos lo que Jesús aquí dice a esta iglesia. La iglesia de Esmirna era una iglesia sobresaliente y excelente en cada forma, pero ahora no es tan suave ni generoso Jesús en sus palabras. Él es mucho más duro aquí. Vamos a escuchar lo que dice la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ese es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos como la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le haré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Bien, la clave para entender cada una de las cartas se encuentra en el primer versículo hablando de una característica del Señor Jesucristo que está en el capítulo 1. En este caso, habla de Jesús como el que tiene la espada aguda de doble filo. Hablamos en el capítulo 1 que la espada de doble filo habla de algo que Jesús tenía saliendo de su boca. Era simbólico de un juez justo y perfecto que saca conclusiones y juicios exactos, perfectos, sin ninguna sombra de duda. Es un juez bueno que culpa al que es culpable y llama inocente al que es inocente. Ese es un juez perfecto. Jesús entonces dice, vine a traer la verdad absoluta y yo soy juez. En este caso, la iglesia de Pérgamo representa una época en la iglesia cuando habían muchas, muchas mentiras, herejías, falsos maestros, incontables. Y justo se llama la edad de las herejías. Y Jesús está ahí diciendo, yo soy el que dice que es verdad absoluta, que no es. Y hay ciertas cosas y ciertos tiempos en el cual no podemos hacer concesiones. Cuando hablamos de doctrinas primarias, tenemos que defenderlas a toda costa. Las doctrinas primarias son los que nos salvan, son las cosas por lo cual moriríamos. Y no podemos hacer concesiones. Con cosas secundarias o de opinión, podemos tener diferencias y discrepancias. Pero con cosas primarias, de ninguna manera. Las doctrinas primarias, como ustedes han escuchado quizás antes, son cuatro cosas. Primeramente, la palabra de Dios es nuestra autoridad absoluta. En segundo lugar, la salvación es por gracia, no por obras, ni por ley, ni por algo que hacemos. Por gracia, un regalo de Dios. En tercer lugar, creemos en el Espíritu Santo, un Dios demostrado en tres realidades distintas. Es un misterio, pero es la realidad. En cuarto lugar, creemos que Jesús es enteramente Dios y enteramente hombre, y que es el único Salvador del mundo, y que pronto, algún día, Él va a volver en su gloria para poner un reino eterno, que es el reino de Dios. Bien, esas son las cuatro doctrinas primarias, cosas no negociables, cosas por lo cual no podemos hacer concesiones. ¿Qué pasa con la iglesia de Esmirna? Ellos son una iglesia buena en ciertas formas. Son leales, no le niegan a Dios ni al Señor Jesucristo. Son fieles aún ante la muerte. Ahí tenemos un ejemplo de un hombre llamado Antipas, que no conocemos, pero es alguien que la Biblia dice que murió como mártir entre ustedes. Quizás alguien vivo en el tiempo de Juan. Entonces hay una parte que aplica al tiempo antiguo, pero el resto es futuro. ¿Bien? Y Jesús dice que esta iglesia se ha mantenido fiel, aunque está en la ciudad y el trono de Satanás. ¿Cuál es esa ciudad? Bueno, en el mundo antiguo, el centro de la inmoralidad, de la política, de la burocracia, de cosas realmente corruptas, era Roma. Y creo que Roma, antiguamente, era el símbolo del centro de la ciudad o el trono de Satanás. Actualmente, ¿dónde está esa ciudad? Bueno, se podría decir que cualquier ciudad donde reina la corrupción, la maldad, la corrupción política, la avaricia, el materialismo, ahí es donde Satanás reina. Entonces, ¿dónde sería eso? No sé. Pero hay muchas ciudades que encajarían con esa explicación. En este caso sería probablemente Roma. ¿Qué es el pecado de esta iglesia? El pecado es tolerar a algunos que enseñan a los cristianos a pecar, a darse a ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Y hace referencia a un falso maestro en los tiempos de Israel que enseñó a Balac a hacer tropezar a Israel con idolatría, justamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene? ¿En qué cae? No se dejan llevar enteramente por la maldad, pero toleran la maldad. Han hecho una concesión con lo que Dios llama pecado, lo que Dios llama malo. Podemos hacer concesiones en ciertas circunstancias, con doctrinas secundarias. Si una iglesia tiene un pastor, otro tiene un anciano, está bien. Si uno tiene diferente idea sobre la escatología, el fin del mundo, está bien. Si uno cree que hay que usar una cubierta o el velo y otro no, está bien. Podemos ser hermanos con esas personas. Podemos trabajar juntos. Podemos tener humildad y decir, quizás otro hermano también es pensante como yo. Claro que lo es. Y quizás Dios le mostró a él algo diferente. Ahora, voy a decir esto. Existe la verdad absoluta aún con las doctrinas secundarias. La dificultad es que a veces, por ser humanos, no sabemos bien cómo interpretar la palabra de Dios y cometemos errores. Y necesitamos ser humildes. Los grandes teólogos en la historia de la iglesia tenían muchos errores en doctrinas secundarias y muchas contradicciones. Entonces, tenemos que ser humildes, reconocer que también podemos errar. También cuando tenemos temas de amistades o decisiones grandes o matrimonios, las concesiones son muy importantes. Si tú llegas a un impasé, en otras palabras, en un lugar donde dos personas tienen criterio diferente y concepto diferente sobre algo, a veces puedes tomar una concesión y decir, yo me rindo un poco, tú rindes un poquito y encontramos un lugar entre medio, ¿verdad? Eso está bien. Pero cuando hablamos de cosas realmente importantes y fundamentales, no podemos hacer concesiones. Por ejemplo, la Biblia enseña que la salvación es por gracia. Si alguien quiere predicar en la iglesia y decir, bueno, yo quiero predicar que uno es salvo por gracia y por obras. Entonces decimos, ah, bueno, entonces está cerca igual a hablar de gracia, ¿verdad? No, hermano, no se puede. Eso sería ir en contra de la palabra de Dios. Ahora, cuando hacemos concesiones con cosas secundarias, también hay un peligro. Yo creo que cuando tú haces las cosas según la palabra de Dios, tu iglesia va a florecer, tu familia va a ser bendecida. Pero a veces, personas que realmente aman al Señor tienen diferencias en pensar y podemos trabajar juntos. Pero esto llama a sabiduría y no es fácil determinar a veces lo que se puede y no se puede o se debe hacer. Bien, esta iglesia hace concesiones con el pecado, con cosas que Dios llama inmoral y corrupto, y no podemos tolerar el pecado en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y también tenemos que decirlo al mundo. Pero primero tenemos que decir, no tolero el pecado en mi vida. No significa que no peques, pero significa que siempre estás luchando en contra del pecado en tu vida y siempre humillándote ante Dios, buscando su ayuda. Y cuando ves en la iglesia, no es de ir y criminalizarlo, pero tienes que ir y hablar la verdad. Y decir, aquí hay un problema, aquí hay un pecado. Hermano, déjame ayudarte. No porque yo soy mejor que tú, no porque yo no sufro con pecado, pero no podemos estar tranquilos y practicando el pecado. Tenemos que luchar diariamente, constantemente, día a día en contra del pecado. No hacer concesiones con el pecado. Esta iglesia fracasó en eso. Y dejaron que entren personas que estaban haciendo cosas realmente malas. Falsos maestros, herejías, concesiones. Y también sufrían a una secta llamada los Nicolaitas. Esta palabra es desconocida históricamente. No es un grupo que se conozca, no es un grupo que se haya hablado en otro lugar de la palabra de Dios. Es una palabra muy rara, es un grupo muy raro. ¿Qué es lo que creían? Bueno, algunos teólogos creen que es un juego de palabras, porque no era algo que existía en el tiempo del autor Juan. Los Nicolaitas es una palabra, es un juego de palabras que habla sobre jerarquía. Habla sobre una jerarquía donde hay un manda más, donde hay alguien arriba que manda a los otros. Y eso es algo que Dios dice que en la iglesia no debe existir. Que Él ya ha puesto una jerarquía. Es Jesús y cada iglesia autónoma e independiente delante de Él. Entonces, Él está diciendo, ustedes están dejando que le enseñen la jerarquía en la iglesia. De tener presidente, vicepresidente, concejales, grupos, como si fuéramos un gobierno. Pero no, cada iglesia es independiente y autónoma. Y cuando hacemos de esa manera, eso lleva a gran bendición. ¿Cuál fue el mayor error de la iglesia romana católica? Combinar la iglesia con el Estado. Y eso comenzó justamente en esta época. Entonces Jesús le dice, este es un gran error, les va a causar muchos problemas, arrepiéntanse. O si no, van a haber muchos problemas. Y yo voy a comenzar a venir y mostrarles la verdad absoluta. Tienen que tener mucho cuidado con la jerarquía, con la política en la iglesia, con los modelos humanos y mundanos que entren a la iglesia. Hay que tener mucha sabiduría y mucho criterio. Entonces, Jesús habla en contra de la toleración del pecado y los movimientos de jerarquía dentro de la iglesia. Y él dice, saquen esto, perseveren una doctrina pura y sana y sigan el modelo dado en la palabra de Dios, de la iglesia. Y finalmente dice Jesús que los que salen vencedores, por si acaso la palabra vencedores aparece en cada una de las cartas, y una palabra que dice el que es firme, el que es fiel, el que termina bien, el que es mío, el cristiano, sigue con Dios a pesar de las batallas, a pesar de las dificultades. El amor nos constriñe a seguir en la iglesia y con el Padre. Y si alguien deja la iglesia y las cosas del Señor por mucho tiempo, es probable porque nunca le conoció. El vencedor, él es el que sigue fiel y permanece de por vida con el Señor a pesar de todo. Y dice Jesús, verso 17, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Eso es una referencia quizás al Señor Jesucristo. Les voy a dar la oportunidad de estar con Jesús. Y le daré a cada uno de ustedes una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. En la cultura greco-romana de la antigüedad, cuando uno recibía una piedra, era en tres ocasiones. Primeramente, cuando uno era libertado de la esclavitud, le daban una piedra blanca que era símbolo de esa libertad. Luego, también había una piedra que se daba a los que tenían una victoria en un maratón, una carrera o en guerra. Y le daban esta piedra como señal de victoria, de algo cumplido. Y finalmente, un símbolo de bienvenida. Si alguien venía a tu casa a comer o a visitar, tú le das una piedra a decir, bienvenido a mi casa. Entonces, esto era un símbolo antiguo que significaba libertad, victoria o bienvenida. En este caso, está hablando de una bienvenida al cielo y una victoria, un triunfo. Y ser libres del mundo del pecado y del infierno y de Satanás y poder estar siempre con el Señor en gloria. Entonces, ahí entra la idea de una piedra blanca. Bien. Ahora hablamos de la época. Esta carta habla de una época muy importante, la edad de las herejías y también la edad de las tinieblas. En muy poco tiempo vamos a hablar de esto porque no nos da para desglosarlo bien. Las fechas son del año 313 hasta el año 690 después de Cristo. En el año 311, Galerio estaba en su lecho de muerte. La persecución era fuerte, era terrible, era al nivel imperial, pero no podían matar a los cristianos. Morían y más surgían, morían y más surgían. La iglesia seguía y prevalecía y crecía. Entonces Galerio reconoce que fracasó. Y en su lecho de muerte hace un documento que se llama el Edicto de la Toleración, firmado el año 311 después de Cristo. En ese año se termina la gran persecución y se dice, los cristianos ya no serán perseguidos, serán tolerados, serán una religión reconocida. Bueno, dos años más tarde, la iglesia, ahora sin persecución, sigue creciendo, sigue formándose y están muy felices y muy bendecidos por el Señor, que terminó una etapa tan terrible y tan dolorosa, donde miles de miles habían muerto por su fe. Pero ahora empezaría un nuevo reto, porque surgiría un nuevo emperador, el emperador Constantino. Justamente, unos años antes, se había dividido el Imperio Romano en dos, la parte este y la parte oeste, una la parte en Roma, la otra parte en Constantinopla, lo que antes era otro nombre. Claro que se cambió el nombre justamente por Constantino, era un importante emperador en el mundo antiguo, pero él había sido dado la parte de Constantinopla, lo que era antes Bizantio y otros nombres que tenía. Bien, lo que es actualmente Estambul, ciudad mayor de Turquía. Bien, entonces, él dice, yo quiero todo el imperio. Entonces, él toma su ejército y marcha en contra de Roma. Pero cuando llega, se da cuenta que los números no le favorecen y le va a ser muy difícil ganar. Pero, según la historia, él tuvo un sueño. Y esa noche se soñó que Dios le estaba diciendo en una visión que si él marcaba a sus soldados con una señal, ellos iban a ganar la victoria. Y la señal justamente era una P con una X que cruzaba la P. Esas son letras griegas antiguas que hablaban del cristiano. La P y la X eran letras griegas que el cristiano escribía para hacerse conocer como cristiano. ¿Por qué esas letras? Bueno, Constantino no era un cristiano, pero su madre, Helena, sí era. Ella se había convertido a Cristo y quizás eso le influenció a él. Además, el cristianismo era tan grande que en realidad ya convenía tomar el lado de los cristianos. Entonces, quizás fue una movida política. Bueno, Constantino ganó la batalla. Fue algo impresionante. en la batalla del Puente Milvio, en el año 312, gana. Invade Roma, lo toma y consolida un imperio bajo él. Y luego renombra la ciudad donde había comenzado su imperio, Constantinopla. Cuando él llega al trono, se da cuenta que los cristianos son tan fuertes y tan numerosos que si no puedes ganarles, únete a ellos. Una tendencia psicológica muy natural. Si no puedes ganarles, únete a ellos. Y él decidió convertirse en cristiano. Ahora, si él realmente era cristiano o no, es debatible. Yo diría que no, por las cosas que hizo y porque él no se bautizó hasta el último día de su vida, pensando que eso le iba a borrar sus pecados. Pero no quería bautizarse antes porque quería seguir en el mundo. Pero su madre sí fue una gran mujer. Y fue una mujer que realmente honró al Señor y hay cosas lindas para hablar sobre ella. Bueno, en el año 313, el segundo año del imperio de Constantino, él saca el Edicto de Milán, 313, Edicto de Milán. Y este documento, este edicto, dice que los cristianos no eran solamente tolerados, pero eran la religión favorita y favorecida del imperio, la religión oficial, la religión imperial. Iba a reemplazar el cristianismo a las religiones greco-romanas con todos sus dioses. Imagínense, 2 años antes morían por su fe. Y ahora la religión número uno del imperio era el cristianismo. Esto seguramente alegró mucho a los cristianos, pero no se daban cuenta que había comenzado algo muy peligroso. La iglesia ahora tenía que fusionarse con el gobierno. Y el gobierno quería una iglesia callada y una iglesia que haga caso. Y la iglesia no tiene jerarquía, no tiene reyes, no tiene gobernadores. Responde netamente a Cristo y fue muy peligroso. Y esto llevó al crecimiento y los grandes problemas de la iglesia romana católica. Eso más adelante. Bueno, también pasó otra cosa. Ahora todos los curas, sacerdotes, líderes religiosos que habían ganado su vida siendo líderes en otras iglesias de religiones greco-romanas, ¿ahora qué iban a hacer? Necesitaban trabajar. Y querían trabajar en el ámbito religioso. Porque tenían el buen habla, porque convencían a gente, porque ganaban dinero de eso y querían ganarse la vida así. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se convirtieron al cristianismo sin importarle el cristianismo. Y como digo, y he dicho, todo el mundo y su perro quería ser cristiano. Y las iglesias se llenaron y el dinero comenzó a entrar. Iglesias se comenzaron a construir en todo el mundo. Y los cristianos que antes habían sufrido tanto por su fe, tenían marcas de tortura, de sufrimiento, de dificultad. ¿Cuántos habían muerto? Ahora estaban inundados por todo el mundo que también quería ser cristiano. Pero entre ellos, muchísimos, muchísimos herejes. Personas que venían con una religión antigua, greco-romana, y querían fusionarlo a la religión cristiana. Lo que llamamos el sincretismo, lo cual no es correcto para nada. Porque los cristianos eran forzados a hacer concesiones para aceptar a estos nuevos disque cristianos, que no sabían ni qué decía la Biblia, ni apenas el Evangelio. Y comenzaron a entrar con una y otra y otra y otra herejía. Cientos de herejías. Hay más de 2 docenas de doctrinas de herejías reconocidas y que se hablan en esta época, que yo conozco. Sé que hay más aún. Y en cada parte de Europa y el mundo antiguo, en África del Norte, en la parte de Mesopotamia, todo lo que es Asia, están surgiendo herejes, falsos maestros, falsas doctrinas, y los cristianos comenzaron a tolerarlo y hacer concesiones con estos. El más peligroso de todos fue el arrianismo. El arrianismo enseñaba que Jesús era solamente un hombre y que él llegó a ser Dios por su gran comportamiento. Y se decía, había un tiempo cuando el Hijo de Dios no era. Eso es una herejía. Jesús es Dios. Siempre era Dios. Y comenzó a ser humano cuando vino a la tierra. Es al revés. Él comenzó a ser hombre, pero nunca comenzó a ser Dios. Él siempre era Dios. El arrianismo en realidad es el precursor del testigo de Jehová de la actualidad. Una herejía muy antigua y muy problemática. La Biblia claramente enseña que Jesús es Dios. Por eso los testigos tuvieron que escribir su propia traducción fraudulenta para poder defender tal barbaridad, cuando Jesús claramente proclamaba ser Dios. Y porque Jesús tiene que ser Dios para poder salvar nuestros pecados. Porque Dios exige perfección y nadie es perfecto. Entonces Jesús, siendo lo único perfecto y muriendo por nuestros pecados, nos da la única alternativa y opción para ir al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es muy importante. El arrianismo era peligroso. ¿Y qué pasó? 9 de cada 10 líderes de iglesia se fueron a ese lado, a ese equipo, y comenzaron a enseñar esto. ¿Por qué? Porque era popular, porque era interesante, porque era novedoso. ¿Qué sé yo? Pero comenzaron a seguir esta mentira, esta herejía tan devastadora. Y en este caso no se podía hacer una concesión. Había un hombre llamado Anastasio de Alejandría que se paró y dijo: no haremos concesiones con la maldad. Jesús es enteramente Dios y enteramente hombre. No es 99%, no es 98%, no es 50%, es enteramente, totalmente, absolutamente Dios, y siempre lo fue. ¿Y saben? Él tuvo que sufrir muchos juegos políticos, corrupción, dificultades, exilio en 5 ocasiones. Él vivió 17 años en el desierto por 5 distintos exilios, pero no se dio por vencido. Predicaba la verdad, escribía libros. Y cuando se hizo un concilio en el año 325, él era un joven. Y él presenció como dijeron que el arrianismo era herejía. Y lo sacaron de la iglesia. Pero luego, otra vez surgió. Y le mandaron a él a exilio. Y él sufrió porque él era una de las voces más potentes en contra de esto. Llegó un momento que tan pocos creían en la ortodoxia o la enseñanza verdadera de que Jesús es Dios, que él quedó casi solo. Y había un dicho: Anastasio contra Mundi. Anastasio contra el mundo. Me pregunto, ¿sería yo capaz de defender la verdad aun si soy el único o uno de los pocos? Hermanos, la verdad no es siempre popular. La verdad no se encuentra con el voto popular. La verdad es verdad aun si nadie lo cree o si pocos lo creen. Anastasio decía: esta es la verdad y yo moriría por esta verdad, porque una doctrina primaria. Las doctrinas primarias son no negociables. No podemos hacer concesiones. Anastasio murió sin ver el cambio. Quizás triste, quizás defraudado. Pero años después se hizo otro concilio, año 381. Y en ese concilio se presentaron los libros de Anastasio como la base. Y decidieron de que sí, Jesús es y siempre ha sido Dios. Y es enteramente hombre en una sola persona, lo que es la encarnación, una doctrina primaria. Anastasio también defendió la palabra de Dios, la Trinidad y la salvación por gracia. Fue realmente un héroe de la fe y alguien para decir: gracias Señor por hombres como Anastasio, que fue en contra de todos. Y aunque murió sin ver el éxito, más tarde se tomó un voto y fue unánime la decisión de que Anastasio había tenido la razón y que el arrianismo era herejía. Gracias a Dios por eso. Luego de eso, en los próximos 300 años, año 400, año 700, hubo una decaída terrible del Imperio Romano. El Imperio Romano, antes que surja la Iglesia Romana Católica como movimiento religioso político. Vamos a hablar de eso en el siguiente tema. Pero este tiempo, el año 400, el año 700, se conoce como la Edad de las Tinieblas, antes del tiempo del Renacimiento y la Edad Media. La Edad de las Tinieblas era conocido así, o la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano cayó. Tuvieron varias batallas contra grupos del norte que invadieron y atacaron. Entre ellos los godos y los visigodos. Hombres como Atila el Huno, es un nombre reconocido, que atacó en 455. Los emperadores romanos comenzaron a decaer. Y en el año 476, año muy importante, cayó enteramente el Imperio Romano. Bien. Y entonces no había ya no reyes, ya no había orden político, ya no había jerarquía, era todos por su cuenta. Hubo anarquía, hubo muchos problemas, hubo pecado, hubo odio contra Dios. Era un tiempo realmente difícil, tiempo de pobreza espiritual, pobreza intelectual, hambre, plagas, muerte, guerra, violencia, corrupción, violaciones y maldad en general. Los cristianos de tiempo decidieron refugiarse, muchos de ellos, en escuelas bíblicas y lugares donde construían edificios y lugares cerrados y separados del mundo. Ellos predicaban el evangelio, invitaban a gente que venga ahí para refugiarse, y luego la gente volvía al pueblo. pero ellos se protegían así. Esos lugares luego fueron conocidos como monasterios. Lugares muy importantes donde también guardaron la palabra y lo copiaron a mano. Fueron muy importantes y muy útiles. Eran centros de educación, centros espirituales y centros para la medicina. En un tiempo de tanto caos y maldad y dificultad, estos lugares surgieron y fueron una luz sobre una montaña para dar bien y verdad a todos. No fue hasta años más tarde que los monasterios se cerraron y ya no apoyaron a la sociedad como antes lo hacían. Y lo que hoy en día vemos en monasterios no se compara a lo que era en sus inicios. Entonces, la edad de las herejías lleva a la edad de las tinieblas. Y fuera de ese caos y ese desorden surge algo nuevo. Lo que vamos a hablar en el tema siguiente. La Iglesia Romana Católica. Y justo coincide con la siguiente carta, que es la peor de todas las cartas, quizás con excepción de la última. Bien, hemos aprendido en este pasaje que Dios nos dice, no toleres la herejía, no toleres a falsos maestros y no toleres el pecado en tu vida. Hermano, hay que defender con firmeza lo que creemos. Las doctrinas primarias merecen ser defendidas con nuestra vida. Las secundarias hay que entenderlas, defenderlas, pero no pelear por esas. Esas cosas pueden causar mucho daño. Hay que buscar la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, que somos uno solo internacionalmente. Pero cosas primarias no se puede jugar con eso. Si alguien dice que Jesús no es enteramente Dios, no es un creyente. No podemos compartir con esa persona. Tiene que ser sacado. No podemos tolerar eso. No hacemos concesiones con la herejía, con falsos maestros, y no hacemos concesiones con la maldad. Amamos al pecador, le predicamos el evangelio, pero repudiamos el pecado, comenzando con el pecado en mi propia vida. ¿Saben? Les quiero dejar un último concepto. Es fácil apuntar el dedo a la maldad que otros hacen, a los pecados de homosexualismo, aborto, inmoralidad, adulterio, vicios, borrachera. Pero hermano, debes odiar el pecado en ti primero. Jesús dijo, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira primero la viga que está en tu propio ojo y luego podrás juzgar justamente. Soy llamado a juzgar el pecado, pero primero el pecado en mi persona. ¿Estás batallando día a día contra el pecado o estás haciendo concesiones con el pecado? Dicen, bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo también? Bueno, no es tan peligroso, no es tan malo. Tienes que ser firme, tienes que reafirmarte y levantar y decir, Señor, ayúdame a batallar y luchar contra el pecado. Quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero ser renovado. No quiero dejarme llevar por este mundo y la corrupción aquí. Y cuando pecas, arrepiéntete y levántate y sigue la batalla. Y luego cuando alguien en tu iglesia o tu familia o en tu sociedad está sufriendo con el pecado, en lugar de criticarle, le va a decir, levántate, aquí estoy para apoyarte. Yo también soy pecador, pero juntos y con el poder del Espíritu Santo podemos ser vencedores. Hermano, quizás tú estás haciendo una concesión con el pecado en tu vida. Quizás es algo con lo cual tú has batallado mucho. Quizás sea orgullo, impaciencia, celos, enojo, alguna maldad, algún pecado secreto de la pornografía o la borrachera o cuántas otras cosas. Dile al Señor, ayúdame a seguir batallando y nunca darme por vencido. Satanás no tendrá victoria sobre mí. Señor, ayúdame, levántame, pelea conmigo, porque solo no puedo, pero contigo puedo ser más que vencedor. Nos espera el próximo tema, hermanos, sobre justamente el surgir de la Iglesia Romana Católica. Estuvo con ustedes Christopher Matis. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.